corazón. Ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene.
Son las 12 y 32 minutos y ya lo dijimos ayer, somos un poco pesados, pero queremos dar las gracias a nuestros oyentes por los datos que nos ha brindado el Estudio General de Medio y que no sería posible si no es porque vosotros estáis al otro lado de la radio. Desde aquí, muchas gracias y un fuerte abrazo. Y ayer, durante la tertulia, hablamos sobre la preocupante moda de dar paliza. Suena mal decirlo, pero peor es hacerlo. Y es que está aumentando entre jóvenes y no tan jóvenes, y que en muchas ocasiones es simplemente para subir un vídeo a las redes o conseguir unos likes. Para profundizar sobre este tema, contamos con nuestro amigo y psicólogo clínico, Fernando Rivera. Bienvenido, Fernando, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Gracias a ti por prestarnos unos minutitos. ¿Cómo puede ser que una persona, que para una persona sea más importante unos likes que la salud de otro ser humano?
Ah, eso porque el ego es infinito. A ver, esto es una broma, ¿no? Pero lo podríamos explicar desde el punto de vista de psicología, la importancia que le dan las personas a determinadas cosas, y es terrible aceptar que efectivamente los likes tienen un valor extraordinario en estos momentos. Hace sentir a las personas importantes. Cuanto más likes tienen, pues más importantes se sienten. Lo que pasa que en relación al tema que habláis, es muy lamentable.
La verdad que sí, pero claro, tú como psicólogo, ¿cómo puedes explicar el hecho tan preocupante, tan alarmante, que para una persona normal, entre comillas, obviamente, llame tanto la atención? ¿Cómo pueden ser unos likes más importantes que el hecho de la salud humana de otra persona? Y no solo el hecho, sino el hecho también de infligir daño a otro ser.
Ya. Mira, cuando tú me has preguntado esta mañana si yo quería hablar, la verdad es que he estado reflexionando sobre cuál consideraría yo que son los motivos principales. Estaba pensando en una cosa que a mí me parece que es muy importante, y es que llevamos 48 años de democracia en España, ¿no? Con lo cual, si tenemos en cuenta este dato, sabemos que desde el inicio de la democracia se cambiaron toda una serie de estructuras, y afortunadamente es entre ellas las educativas. Pero para responder a tu pregunta, yo lo que me preguntaría, valga la redundancia, es ¿qué pasa con la educación, hipotéticamente, en valores que se instaura desde la democracia, en el sentido de enseñar a las poblaciones jóvenes, que hoy ya tienen 40 años, ¿no?
¿Sí?
Una serie de valores de solidaridad, de respeto, de apoyo. Algo sucede en el sistema educativo que nos tendría que hacer reflexionar de por qué prevalecen otras cuestiones que no son las pretendidamente buscadas a través del sistema educativo. Porque las personas que en teoría se educan en una serie de valores no funcionan en esos valores socialmente. ¿Qué es lo que hay? ¿Dónde se produce el desequilibrio? Pues el desequilibrio se produce, desde mi humilde punto de vista, en la percepción de impunidad que tiene la gente respecto a cometer determinados actos o conductas. Creo que si habláramos desde el punto de vista meramente psicológico respecto a de qué manera influyen lo que llamaríamos actos punitivos, es que los actos punitivos son castigos, la gente creo que interioriza que esto se puede hacer porque no tiene consecuencias concretas y directas. He mezclado las dos cosas porque a mí me parece que es muy importante tener en consideración estos aspectos positivos, teóricamente, que la educación democrática enseña a todo el mundo en cuanto al respeto, la solidaridad, el apoyo, todas estas cuestiones.
Vale, es decir, que es una mezcla entre los valores que nos inculcan y el hecho de la impunidad, del saber que no te van a coger, porque obviamente si estuviera pasando por al lado una patrulla de policía, tú no lo haces.
Que no tiene una consecuencia directa, concreta y específica. Efectivamente, esto es así. Mira, cuando estabas comentando este tema, yo pensaba, yo he introducido el dato en Internet. ¿Sabes cuántas entradas más ha habido en general? 1.750.000.
1.700.000, casi 2 millones.
Espérate, pero en España, 1.280.000 entradas.
Madre
Entonces,
mía.
Sí, bueno, pues eso es una realidad, la realidad estas. Y yo pensaba, ¿se puede hacer algo? Yo creo que sí, porque cuando hay convocatorias de este tipo se hacen a través de las redes. Y bueno, hay instrumentos, porque vivimos en una sociedad fundamentalmente basada en la tecnología, yo creo que sí que existe la posibilidad de apercibirse de estas cuestiones y poder actuar. Independientemente de que mantengo el criterio que he comentado de base, ¿qué pasa a la sociedad? Y sobre todo en este caso estamos hablando de población adolescente, juvenil, que se permite la libertad de, bueno, de llevar a cabo este tipo de agresiones que a veces incluso sorprendentemente son pactadas con el objetivo de poder firmar y subir a las redes, ¿no?
Ajá.
Para ver quién es el más atrevido, quién es el más importante. Y luego, lamentablemente, Miguel, detrás de todo esto, desde mi punto de vista, se esconde la cultura de la agresividad, ¿eh? Y no confundir la cultura de la agresividad directamente con el hecho de ser hombre. Porque si miras los datos, los puedes buscar, creo que hay un cierto equilibrio entre este tipo de vídeos que se suben acometidos por chicos y por chicas, ¿eh?
La verdad es que ahora que lo dices, sí que es verdad que el hecho de ser más beligerante siempre normalmente se atribuye a los chicos, y sí que es verdad, yo recuerdo cuando iba a clase hace unos años, los que más nos metíamos en peleas, pero peleas no de este tipo, obviamente, solíamos ser los chicos de la clase. Las chicas solían tener esa mentalidad más tranquila, más distanciada, pero tú comentas que esto se está un poco revirtiendo, ¿no? Revirtiendo.
Bueno, o como mínimo se está equilibrando, y yo creo que esto sí que, hoy que debatimos tantas cosas, es un efecto pernicioso de esa transmisión cultural que se ha hecho sobre la agresividad atribuida a los hombres, ¿no? Lamentablemente, bueno, pues eso no significa que las mujeres no lo puedan ejecutar, pero en este caso estaríamos diciendo que aprenden una serie de cuestiones que desde mi punto de vista no vale la pena aprender si se trata de este tipo de cosas. No sé si me estoy explicando.
Sí. ¿Y sucederían estas actitudes si no hubiera redes sociales?
No. Yo tengo que decir aquí un no rotundo en las mismas condiciones y circunstancias. Mira, la gente no me conoce, me oye, pero yo soy una persona mayor, con perspectiva histórica. Y yo me acuerdo de muchas cosas. Cuando yo era niño, iba a comprarle a mi abuelo un periódico que se llamaba El Caso.
Ajá.
Que era donde se reflejaban todo tipo de dramas.
Y sucesos.
Sí, sucesos que podíamos comparar a en la actualidad. Pero no. No estaba extendido de la misma manera. Aquellas personas que pretenden minimizar lo que hoy sucede, diciendo que ha sucedido toda la vida, ni ha sucedido toda la vida, ni en forma, ni en frecuencia, ni en intensidad. No, no. Las redes sociales, tenemos que admitir que tienen un montón de cosas positivas, pero también tienen otras que no lo son. Hoy porque estamos hablando de violencia, pero hay otras cosas que son verdaderamente lamentables también a través de las redes, como potenciar determinados perfiles. Hoy yo me acuerdo cuando estaba trabajando en salud mental infantil y adolescente, el trabajo que nos costaba combatir todo lo que tenía que ver con los trastornos de la conducta alimentaria que se transmitían a través de las redes.
Nos queda un minutito. ¿Qué parte de responsabilidad tienen los padres?
Los padres tienen mucha, porque, bueno, como nos queda un minuto, no tenemos la posibilidad, siempre falta, no pasa lo mismo, falta tiempo. Pero yo creo que se ha producido una inversión de algo que ahora está muy mal decirlo. Antes se educaba en una serie de cuestiones, de valores, de respeto, y ahora parece que por cuestiones, no sé muy bien de qué tipo, no podemos hablar de determinadas cosas sin caer en el riesgo de que te estereotipen como una persona pues antigua, como conservadora, dictatorial. Creo que hace falta una reflexión respecto a si se puede educar en determinados valores para evitar que se produzcan conductas de este tipo, sin caer en el estereotipo de que eres rancio o dictatorial por ello, ¿eh?
Creo que tienes mucha razón. Hace falta hacer un poco de autocrítica, no solo los padres, sino nosotros mismos como sociedad, y también prestarle atención a estas nuevas modas, que la verdad que son muy preocupantes. Muchísimas gracias por esta visión tan psicológica y tan lógica a su vez. Muchas gracias, Fernando Rivera.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas Unos días. Consejos y seguimos con el programa.
¡Prepárate! Llega Motorrock FM Onda Mallorca Motos 2023. La concentración motera con más rock del planeta. Domingo 2 de julio, a partir de las 10 de la mañana, en la avenida Jaime III de Palma. Con el apoyo de Katmandú, Hipermueble, Rey Fama, Casa Capó y Club Media Milla. ¿Sabías que descansar bien es vital para tu bienestar? En Beach lo tenemos claro. Y por eso llevamos más de 35 años asesorando a miles de clientes en la elección de su descanso. Confía en Beach. Aprovechate de las rebajas y llévate tu colchón, base o almohada con hasta un 50% de descuento. Visítanos en calle Eusebio Estada 92, Barón de Pinopar 6 y Aragón 38.
Como bien saben nuestros oyentes de COPE, el próximo domingo 2 de julio tiene lugar la edición número 27 del Motorrock, uno de los principales eventos mototurísticos del año en las Islas Baleares. Y para conocer más detalles de este magnífico evento, hoy contamos con Pep Queglas, presidente del Club Media Milla. Bienvenido, Pep, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, imagino que ya con muchas ganas de que llegue. Estamos a jueves, faltan solo 3 días.
Estamos ya a punto. Y bueno, las previsiones son buenas. Parece que, lógicamente el tiempo acompañará. Espero que no sudemos demasiado. Pero bueno, como cada año, aquí en Jaime III tendremos una concentración de las clásicas. Como tú has dicho, son 27 años de Motorrock FM y es una prueba súper consolidada dentro del calendario de mototurismo y una de las de mayor participación.
¿Tú has participado en las 27 ocasiones anteriores?
Pues sí, desde el inicio de la trayectoria conjunta de colaboración con COPE, con Cadena 100 y con Motorrock FM, estamos ahí, el Motoclub Media Milla, colaborando, dando soporte a la parte, digamos, logística de motos y de diseño de itinerarios.
¿Ha cambiado mucho? ¿Ha crecido mucho el evento en estos 27 años?
Bueno, se ha consolidado, ya está dimensionado. El día de la salida, el domingo día 2, la avenida Jaime III, lógicamente, como en ediciones anteriores, estará petada. Y es una prueba que ha variado los itinerarios de una edición a otra. Ahora nos estamos en las ediciones anteriores, lo que sería por la parte oeste de Mallorca. En concreto, el itinerario para esta edición se sale de Palma, como hemos dicho, de Avenida Jaime III. Nos dirigimos hacia Vía Cintura para enlazar la carretera de Valldemossa. De Valldemossa vamos bordeando por la Sierra de Tramuntana con dirección Banyabufar, Estellens, y pasado Estellens se hace un reagrupamiento en lo que es Grau, lo que se conoce popularmente como es Grau, y a partir de ahí ya se retoma la ruta dirección Andratx. De Andratx se va a Capdellà, pasando luego por Calvià, y en esta ocasión lo que sí varía respecto a ediciones anteriores es el lugar de finalización, el lugar donde habrá la comida que con la cual se clausurará la
que
esta edición.
En Santa Ponsa, en el Gran Buffet Siglo XXI,
no,
¿verdad?
No, en Santa Ponsa no, es en el Son Bugadellas, en el Gran Buffet Siglo XXI.
Uh-huh. ¿Por 19 euros?
Sí, sí, con comida y bebida incluida.
Para quien quiera comprar, obviamente, la entrada anticipada tiene que hacerlo en mediamilla.org, por ejemplo.
Sí, hay la opción online o en la planta de deportes del Corte Inglés de Avenidas o GM Tercero.
Uh-huh. Pero para participar es totalmente gratuito, solo sí. Tiene que estar aquí antes de las 11 del mediodía. La concentración empieza a las 10 en Jaime III y a las 11 es cuando ya todo el mundo arranca motores.
Sí,
y
se
hace,
digamos, el banderazo de salida. Uh-huh. Y bueno, durante la concentración habrá distintas actividades, espectáculos
de Circo Stromboli.
Stromboli y también degustación de refrescos de la que colabora Coca-Cola con el evento.
Muy importante refrigerarse bien porque estamos cerca del mediodía, estamos ya prácticamente, estamos ya en julio, no prácticamente, sino que ya habrá llegado julio este fin de semana. Se espera que haga calor, no temperaturas extremas, pero como hablábamos antes, buen tiempo que siempre acompaña y, como tú bien incidías, hay que refrigerarse y tomarse un poquito de agua, una Coca-Cola.
Sí, sí. Bueno, a pesar de las temperaturas, lo que se recomienda es el hecho de traer protecciones, guantes de verano, chaqueta, porque siempre la seguridad es lo primero.
No cabe duda, recordamos, la salida es el próximo domingo. A las 10 empieza la concentración en Jaime III y a las 11 ya se dará el banderazo de salida y haremos esta fantástica ruta que irá por la Serra de Tramuntana, que tú bien has explicado. Una ruta fantástica, pudiendo disfrutar de la belleza de la serra. También hay puntos en los cuales pasamos muy cerquita del mar, es decir, que habrá fantásticas vistas. Y para acabar, buffet en el Gran Buffet del Siglo XXI, donde nos podemos poner las botas y estará todo buenísimo. ¿A que sí, Pep?
Seguro que sí. Posiblemente en la salida quien tendrá o podrá dar el banderazo será el nuevo director general de deportes del Ayuntamiento de Palma, David Salón, pero bueno, esto está
se está negociando todavía.
Bueno, ya ha tenido una serie de desplazamientos fuera de la isla y supongo que podrá estar aquí con nosotros el domingo.
Esperamos contar con él, también esperamos contar contigo y con todos los oyentes de COPE que quieran sumarse a esta gran fiesta motera. Muchas gracias por todo lo que nos has contado.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, Pep Queiclas, presidente del Club Media Milla.
Igualmente.